I un dia més ens toca parlar-vos de pilots de casa. En aquest cas avui us parlem d'un pilot de l'Iberian Supercars, Juan Domingo, conegut també per altres que estigueu endinsats en aquest món, John Smorg. Molt bona tarda.
Muy buena tarde, muchísimas gracias por tu cálida, afectuosa bienvenida y absolutamente inmerecida.
Ja ho saps que sempre que veniu al programa és un honor per nosaltres i a més el que us hem de donar les gràcies som nosaltres a vosaltres per donar-vos el vostre temps. Juan, ja ho saps, primer de tot, ara en parlàvem abans fora de micros, expliquem una mica el per què John Smorg al món del motorsport, però Juan Domingo amb nom real.
Pues es una pregunta que me suelen hacer a menudo. Mira, te cuento. Antes de venir a este país tan fantástico, acogedor y bonito que tenéis, yo estaba en España ganándome la vida, pues eso, en asociaciones empresariales, el mundo empresarial en general. Yo he sido vicepresidente del sector de la gran distribución, he estado, pues eso, vicepresidente de los empresarios de Madrid, en el mundo empresarial en general, ¿no? Y entonces el motorsport, que siempre tiene una percepción por parte del público como algo lúdico, en general el deporte, siempre se considera, los deportistas se considera que es una actividad muy lúdica, pues no me convenía de una manera profesional el que se vinculase o se asociase lo empresarial a lo deportivo. Y entonces, pues desde siempre, desde que empecé a correr, pues intenté conseguir alias o seudónimos, por regla general que sonasen un poco nórdicos, porque así no podía haber trazabilidad fácil. Y entonces he sido Hanken, Corwin, no sé, no, ni recuerdo los que he tenido. Y últimamente me he quedado con Smorg. Y entonces, pues, la razón es esa, Ana, que simplemente yo trataba de disociar mi vida profesional de mi vida deportiva.
És interessant veure i saber que anaves a noms nòrdics. No sé per què els nòrdics cridaven més l'atenció que uns altres.
Es muy sencillo, si resulta que yo pues iba con un seudónimo, digamos, inglés, anglosajón, pues entonces alguien podía reconocer que ese seudónimo era anglosajón y venía a hablarme en inglés, con lo cual no tengo ningún problema y lo mismo pasaría en francés o en alemán. En cambio, no hay muchos pilotos nórdicos. Y entonces yo sé que me dejarían tranquilo y nadie vendría a hablarme noruego.
Una bona solució, clar que sí. Juan, en aquesta secció el que ens agrada molt saber és on va començar tot plegat. On comença Juan Domingo o l'actual John Smorg a estimar el món del motor i a dedicar-se a aquest món de la competició?
Bueno, mi trayectoria yo creo que no es una trayectoria muy al uso. Es verdad que los chavales suelen empezar con 5 o 6 años en el mundo del karting y empiezan a hacer regionales, si van bien pues van a hacer nacionales y van al europeo y si acaso ya los más avezados van al mundial. Pero yo no empecé con 5 o 6 años porque mis padres tenían 3 hijos y entonces ellos siempre creyeron que cada uno de los hijos merecía igual tiempo, igual cariño, igual afecto, igual dedicación de recursos. Entonces mis hermanas tenían grandes talentos, pero deportivos no. Y entonces apostar por el talento deportivo de un hijo implicaría detraer ese tiempo. Porque son dos cosas lo que hace falta para dedicarse al deporte. Y en eso el motorsport no es nada distinto de lo que es dedicarse al fútbol, dedicarse al tenis, dedicarse al esquí. Y es que para poder competir hace falta invertir mucho tiempo.
Y molts diners també.
Y mucho dinero. Es la otra barrera de entrada de siempre del deporte. Porque cuando estás compitiendo, claro, tienes que ir a todos los sitios en los cuales tiene lugar la competición y desplazar muchas personas, desplazar e invertir mucho tiempo en eso, ¿no? Y entonces, claro, no era una cosa que mis padres quisieran hacer porque implicaría detraer ese tipo de tiempo de mis dos hermanas. Y entonces, pues, ¿cuándo empecé, Ana? Pues empecé cuando pude permitírmelo, que es cuando empecé a trabajar, cuando pude hacer mi propio dinero, y entonces, pues empecé a correr, que era mi gran pasión.
¿Cuántos años, Juan?
Pues mira, pues con 25 años. Con 25 años empecé a trabajar en un despacho de abogados y, bueno, pues todo lo que podía conseguir, pues lo invertía en la competición. He tenido grandes padrinos, sobre todo me acuerdo con muchísimo cariño de Emilio Villota, que después de verme, pues eso, correr y entrenar con su equipo de pilotos durante muchos años, pues llamó un buen día a Sullivan, que en aquel entonces hacía copas monomarca en Hyundai, me dijo, este chico tiene que correr. Y entonces, bueno, pues mi padrino deportivo, Emilio Villota, a quien siempre le estaré muy agradecido, pues fue el que me pegó la patada para que empezase a correr.
En quin moment vas veure que et volies dedicar al món del motor? Perquè al final, a dia d'avui, si no vaig mal fixada, et dediques única i exclusivament al món del motor.
Me dedico desde que he venido a Andorra. Es decir, siempre estaba de una manera un poco, digamos, semiprofesional, porque para mí el mundo del deporte es, y del motorsport es mi pasión, es mi esfuerzo y es donde, bueno, pues yo me he dedicado semiprofesionalmente, porque eran como mis dos novias. Por un lado, mis actividades empresariales y por otro lado, mis actividades deportivas. Para mí ambas eran igual de importantes, pero la deportiva siempre estaba condicionada un poco por la empresarial, porque al final, pues eso, siempre tienes que ponderar una cosa más que la otra. Y yo agradezco a Andorra el haber tenido, pues eso, una gran, digamos, importancia en que yo haya podido dedicarme ya profesionalmente al mundo del motor, que era mi gran pasión. Y entonces ahora me define casi mi pasión, que es una cosa muy bonita.
De fet, Juan, estàs corrent amb llicència andorrana, que això, pocs pilots dels que han passat per aquí, d'aquests que feu competicions, podríem dir, doncs, una mica més a nivell espanyol, a nivell europeu, és difícil de veure.
Sí, a mí me parecía una cosa muy natural, muy, muy instintiva de hacer, porque yo estoy muy agradecido a Andorra, hace 14 años que lo conozco, que son los años que hace que conozco a mi pareja, y entonces pues Andorra siempre me ha tratado con muchísimo afecto, con mucha amabilidad, con mucho cariño. Tenéis un país precioso, tenéis un país absolutamente maravilloso. Y bueno, es verdad que ha crecido mucho en los últimos tiempos y ahora existe algún tipo de tensión que tenemos que lograr reencajar, pero es un paraíso, es un paraíso que hay que preservar. Y entonces, pues bueno, en mi voluntad estaba agradecer a Andorra pues la excelente acogida afectuosa que ha tenido, ¿no? ¿Y cómo se me ocurría? Pues mira, pues puedo correr con licencia de cualquier país. Es decir, muchos de los pilotos que están aquí, aunque estén residiendo aquí, siguen corriendo con las licencias de sus respectivos países. Y a mí me parecía una forma muy bonita de agradecer a Andorra el correr y representar, por tanto, pues eso, los colores de la bandera de Andorra cuando sea que uno logre llegar el coche al final, a la meta y al triunfo, ¿no? Entonces, bueno, pues que efectivamente los patrocinadores, que son andorranos, que me han apostado y me han ayudado a seguir corriendo, que son Creant, que son Caldea y Gran Valira, pues bueno, pues me parecía una forma muy bonita de eso, de apoyar a Andorra y de agradecer a Andorra pues lo bien que me había acogido.
Feia referència que molts dels que estan vivint aquí, residint aquí, encara corren doncs, amb les llicències dels seus països respectivament, que tot és acceptable, vull dir, no hi ha cap tipus de problema, però no sé si hi ha, o ens podries explicar si hi ha molta burocràcia darrere, si realment requereix un esforç fer el canvi de llicència.
Esfuerzo no, al revés. Fíjate, las federaciones pues son unos entes burocráticos muy grandes y en los países más grandes pues bueno, pues hay mucha, digamos, inercia para poder maniobrar en ellas. En cambio, en la ACA he encontrado pues eso, pues un reflejo de lo que es Andorra. He encontrado gente muy dispuesta, me he encontrado gente que ama el deporte. Y donde además, pues bueno, efectivamente, pilotos con licencia andorrana que vayan a competiciones internacionales, pues no hay muchos. Y entonces, pues yo estoy muy contento con la ACA, me resulta muy natural, muy instintiva la comunicación con ellos. Y estuve recientemente reunido con ellos y tal para decir, oye, sé que tenéis un programa muy bonito además de impulso de lo que es, pues es los pilotos virtuales. Y en lo que a mí respecta, a mí me encantaría apoyar pues, que los pilotos virtuales pues, pudiesen conocer, también pudiesen hibridar, tener experiencia en lo que es el mundo real, pues para que les pudiera servir de algo, ¿no? Y entonces pues es una cosa que yo les ofrecí a la ACA y a los pilotos que están ahí formándose en la aventura virtual, que es tan exigente casi como la real, ¿no? Y entonces, pues sí, me parece muy bonito y la interlocución con la ACA es muy buena. La verdad es que estoy muy agradecido a ellos también.
Ara parlarem de les relacions que tens amb l'ACA, però el que també ens interessa saber és quina és la trajectòria que has anat fent dins del món de la competició. Parlem de curses de resistència, parlem de curses que requereixen, primera, molt d'esforç, molta preparació, i ja no només física, sinó també mental.
Sí, hombre, la verdad es que en competición, en el mundo del motorsport, hay, digamos, dos líneas. Una que es la sprint, que es una carrera en la cual pues vas al 110% todo el tiempo, pero dura un poco. Y luego está la resistencia, que es donde yo me he sentido siempre un poquito más atraído, ¿no? Porque la resistencia implica el lograr controlar tus emociones para poder ser capaz de leer el coche, porque el coche es capaz de hacer una cosa en las 5 primeras vueltas, entre la quinta y la décima lo hace de una manera distinta y a partir de ahí se va degradando. Y entonces pues tienes que ser capaz de leerlo. Y para poder leerlo tienes que suprimir tus emociones, tienes que tener la tranquilidad espiritual suficiente como para tener tensión deportiva, porque al final es una actividad física exigente. Es decir, que nosotros, por ejemplo, cada vez que frenamos, pues tenemos que poner una presión en el pedal cada frenada de 90-100 kilos. Entonces, claro, eso, curva a curva, ¿sabes? Es una actividad física desgastante. El traqueteo, el ruido y luego pues eso, mantener la atención mental, porque llega un momento en que estás absolutamente alienado. En las carreras de resistencia, lo ves por ejemplo en Fórmula 1. En Fórmula 1 pues yo creo que suelen durar una hora y media y no duran más, es decir, porque no hay quien aguante ahí, ¿no? Y entonces pues la resistencia tiene eso, a mí es lo que más me ha gustado siempre.
¿Cuánto de temps duren aquestes carreres de resistència? Més o menys.
Pues, por ejemplo, la última que hice fueron 2 horas, que fue en las 2 horas de Barcelona. Estas fueron, yo creo que fueron en noviembre. Pero lo mismo que pasa, cuando alguien piensa en resistencia, siempre piensa en la carrera de resistencia por excelencia, que es Le Mans. Y entonces, claro, cuando ves las 24 horas de Le Mans, pues no hay nadie que esté 24 horas en el coche.
No, porque es inviable.
Claro, ahí tienes, pues eso, hay 4 pilotos, se dan el relevo. Y difícilmente, pues eso, estarán mucho tiempo en el coche, pues porque hay que darse el relevo por temas mentales y por temas físicos, ¿no? Y entonces, pues bueno, nosotros tenemos el formato del campeonato del Supercars Endurance, que es el GT4 de Europa, pues son carreras de 50 minutos, quiero recordar, con lo cual dividimos entre los 2 pilotos que vamos los 25 minutos.
Llavors és més fàcil, realment, aquestes carreres de resistència amb un company o amb més, com ens deies al cas de Le Mans, les 24 hores, òbviament, si no es podrien fer de cap manera, però tu una carrera de resistència d'una hora sí que la podries fer.
Sí, sin problema. De hecho, evidentemente, hay veces que puedes hacer los 2 relevos un mismo piloto. O sea que sí, sí. Nosotros lo que pasa es que llevamos muchísimos años corriendo juntos y tal con mi compañero Javi Macías y entonces, pues bueno, pues estamos acostumbrados a ir los 2.
I com es gestiona emocionalment la preparació per a aquestes curses, Juan? Perquè al final, ho deies, és molt difícil mantenir la concentració, has de tenir el cap molt fred per seguir doncs, la línia que vols seguir i que al final surtin bons resultats.
Pues no requiere nada excepcional. Es decir, tú fíjate, viendo en general cualquier tipo de actividad que sea un poco estresante, lo tienes, por ejemplo, en un chef que tiene que entregar un montón de comidas y de cenas en un momento pico, donde todo el mundo llega y tiene que servir absolutamente todo, todo tiene que estar impecablemente presentado y todo tiene que estar en su punto, ¿no? Entonces, en general, el éxito en la vida yo creo que pasa muchas veces por ser capaz de gestionar tus propias emociones. Si eres capaz de gestionar tus emociones y apagar la mente para poder centrarte en lo que tienes que hacer, entonces yo creo que eres capaz de hacerlo sin problema. Efectivamente es un proceso. Muchas veces tenemos ese tipo de ansiedad, ese tipo de miedo, ese tipo de incertidumbre, que son realmente los enemigos de la quietud, ¿no? Y entonces, pues, para poder llegar a algo en el motorsport, como en muchas disciplinas deportivas, lo que tienes que hacer es tratar de encontrar ese switch, que te lo da la experiencia, y apagar la ansiedad, el miedo, la incertidumbre y esas cosas para poder centrarte en lo que tienes que hacer. Sirve para todo. Yo lo utilizaba también a nivel empresarial.
Aquesta experiència entenc que també t'ajuda, en certa manera, a gestionar l'equip que portes al darrere. Feia referència que sou com un xef, que heu de donar-ho tot amb un servei d'una hora i mitja, però vosaltres també teniu gent a darrere que al final ha de ser un equip molt cohesionat, no? Perquè si hi ha algun problema dins d'un equip, tenim un pollastre important.
Absolutamente. Yo creo que sí. Pero lo que pasa es que en el mundo de las carreras cada uno tiene muy, muy, muy claro cuáles son sus atribuciones. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a las carreras, nosotros tenemos 4 mecánicos, tienen clarísimo lo que tienen que hacer. tenemos uno o dos ingenieros a veces, tenemos un jefe de equipo y luego, por supuesto, tenemos el transportista, tenemos una persona en administración y tal. Hay mucha gente involucrada en que un coche pueda correr. Y luego estamos los pilotos, que también importamos.
Una mica, ¿no? Si no doneu gas, malament.
Pero lo que pasa es que está todo muy bien separado. Es decir, los mecánicos tienen interlocución con el ingeniero, pero nunca pisan al ingeniero. El ingeniero es el que habla con los pilotos y es el que trata de trasladar las impresiones de los pilotos a los mecánicos para hacer los cambios de reglaje, de setup y tal, que haya que hacer, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene muy claras sus atribuciones, porque efectivamente, si existe una confusión en eso, el equipo va a estar confundido y el resultado en pista va a ser horroroso. Uh-huh. Y existe riesgo, claro.
Ara et volia preguntar, Juan, pels objectius que tens per aquesta temporada i per les temporades que tens previst continuar dins el món del motoresport.
Pues esta temporada se presenta, yo creo que muy, muy interesante. Vamos con el GT4 Evo de BMW. Estamos muy agradecidos también a BMW. Y la verdad es que es un coche muy competitivo. Si el balance of performance y tal no nos es demasiado hostil, nosotros estamos tratando de conseguir la victoria este año. El año pasado, que fue el año del debut del coche, no lo teníamos tan claro porque era el año del debut y entonces tienes que hacer mucho trabajo con los reglajes y el setup del coche. Y aspirábamos a quedar segundos, pero finalmente una avería mecánica en Estoril pues nos dejó en tercera posición. Pues por detrás de AMG, yo creo que era por delante del McLaren, sí, estábamos por delante del McLaren. Entonces, bueno, pues tratamos de ganar este año, però todavía no conocemos cuáles son nuestros rivales.
Estarem super pendents a veure com va aquesta temporada, eh? Juan, el que sempre preguntem en aquesta secció i crec que és super interessant veure per quina comenceu. Farem dos preguntes, val? Les heu de contestar les dues, però vosaltres escolliu per quina voleu començar, val? La primera és: quin és el millor record que tinguis en el món de la competició o dins la trajectòria esportiva, i el pitjor record o la pitjor experiència que recordis?
Pues mira, yo creo que la mejor, la más bonita, yo creo que lo comentábamos antes, pues fue cuando empecé a poder invertir en motorsport, empecé a formarme como piloto en la escuela esta de Emilio Villota, que es mi padrino deportivo, y cuando agarró el teléfono y le dijo a Sullivan, que hacía las copas de Hyundai, oye, este chico tiene que correr. Y entonces yo estaba inseguro, porque evidentemente se me daba bien, lo disfrutaba, era mi pasión de niño. Yo de niño iba con un volante de plástico por los pasillos de la casa. Pero la competición son palabras mayores. Hay mucha gente que piensa que por ir a un circuito y dar unas vueltas, que puede parar cuando quiere. Eso es competición. La competición es estar exigido todo el tiempo y tener a un montón de hienas que están corriendo a tu lado y que, bueno, pues efectivamente quieren estar por delante de ti, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Entonces, bueno, pues ese momento en el cual yo dije, vale, voy a empezar a competir, yo creo que es el más bonito de mi trayectoria deportiva, claro. Uh-huh. ¿Y el peor? Pues no lo sé. Es decir, cuando uno se dedica al motorsport, pues es verdad que tiene accidentes. Tiene accidentes, pues porque es una cosa que puede pasar. Vamos al límite y es una actividad de riesgo. Y no sé, bueno, pues cada accidente, si estás bien físicamente, lo que te molesta es la sensación de traición que tienes al equipo que ha estado trabajando.
Haber fallado.
Porque muchas veces los mecánicos, pues bueno, han estado trabajando durante toda la noche para poder salir a pista porque ha habido un contratiempo. Y cuando tú, como piloto, has tenido un fallo de conducción o te has visto involucrado en una situación de carrera en la cual has acabado con el coche dañado o fuera, si físicamente estás bien, pues si estás mal ya es otra cosa, la primera sensación que tienes es la de traición.
Uh-huh. Juan, fem un apunt ben ràpid d'aquesta relació amb l'ACA. No sé si tens prevista algun projecte per ajudar aquestes joves que estan iniciant-se en el món del motor, a fer-los d'una manera com d'instructor, no? de pare dins del món.
Yo me pongo en manos de l'ACA, porque les estoy muy agradecido y a mí me estuvieron contando que tienen un proyecto muy bonito, que creo que les va muy bien, de pilotos virtuales. Uh-huh. Son unos pilotos, bueno, pues que efectivamente se están formando y entonces, pues a mí me parecía y me parece muy bonito el que de alguna manera pues puedan tener una hibridación o puedan conocer cómo es la realidad.
Y eso es una cosa que es pugui fer a día de hoy aquí al país o hauríeu d'anar a un altre lloc?
Bueno, eso es una cosa que se haría, pues eso, si los pilotos aquí está interesado, pues me acompaña a alguno de los sitios en los cuales hace las carreras. Me acompaña a Estoril o me acompaña a Jerez y tal, pues encantados de enseñarles cómo es el mundo real, ¿no? Pues para que la experiencia que puedan tener del mundo real la puedan incorporar y les pueda valer para el mundo virtual. Porque efectivamente lo que hacen tiene muchísimo valor, porque la barrera de entrada es tremenda y lo que hacen es muy notorio, ¿no? Entonces todo lo que pueda ayudar a la ACA y a los pilotos que están corriendo bajo la bandera de la ACA, pues yo soy uno más.
Mm-hmm. Juan, de cara també a la gent que ens estigui escoltant, no sé si tens algun somni encara per complir, a banda del que comentàvem, que és haver-te finalment acabat dedicant al que realment t'agradava tant.
Pues yo creo que no. Es decir, yo las temporadas las vivo día a día y casi hora a hora, ¿no? Entonces, pues esta temporada de este año es la más importante para mí, porque las que están en el pasado ya han pasado. Entonces, claro, si uno se queda en el pasado, se queda atrapado en el pasado, significa que su presente carece de interés. Y entonces, claro, porque es como ese actor que ha hecho unas películas en los 80 y en los 90 que fueron fantásticas. Y dices, ya, pero si es que estás viviendo del recuerdo, significa que tu presente carece de interés. Y entonces, bueno, pues para mí, esa temporada es la más importante.
Hombre, si tens l'objectiu de fer primera posició, jo crec que és un objectiu ambiciós, però crec que pel poc que ens hem conegut, és, podríem dir, molt quadriculat. És a dir, sabem que anem a fer primers perquè realment podem fer primers, no?
Mm-hmm. Desde luego pondremos todo nuestro empeño en ello.
I tant que sí. Juan, per acabar, per marxar, algun consell per a aquesta gent que ens estigui escoltant, nois, noies, joves, potser gent una mica més gran que ens estigui escoltant, que es vulgui dedicar al món del motor i que no hagi tingut o li hagi passat com a tu, que en el moment que podia iniciar-se com qualsevol altra persona que porta molts anys en el món del motor, comenci una mica més tard. Què els diries?
Pues yo creo que lo has dicho perfectamente, Ana. Los sueños hay que trabajarlos. Y entonces yo creo que los sueños dejan de materializarse cuando dejamos de pensar en ellos y cuando dejamos de esforzarnos en ellos, ¿no? Yo soy el ejemplo. Es decir, mi sueño me llegó tarde. Me llegó cuando pude permitírmelo y cuando mi padrino deportivo pues me empujó a correr. Entonces, yo creo que cualquiera que tenga ese sueño, si no ceja en su empeño, puede llegar a conseguirlo, aunque sea más tarde.
I ens quedem amb aquesta idea, Juan. Tot i així, els somnis s'han de treballar perquè del cel no ens cauran. Juan de Mingo, John Smork, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un veritable plaer.
Moltíssimes gràcies, Ana. Ha sigut un plaer, sempre que quieras.